Bienvenidos hypeados y hypeadas a este episodio que hemos decidido dedicarle a una película que hace mucho queremos ver, pero que no siempre quisimos. A ver, es rara la sensación que nos deja...
Habla por vos igual.
Ah, ¿sí? ¿Hablo por mí? Bueno, está bien.
Ya empezaba re mal.
Bueno, lo que sí es innegable... Hola Ernie, primero
nos presentamos. Hola querido Gaby.
¿Cómo
andás?
Gaby. Mi nombre es Gaby. Bien, nos falta Guido hoy, pero ya va a aparecer en algún momento este episodio. Estamos acomodándonos un poco todavía al comienzo de año, aunque estamos ya llegando a mayo, ¿no?
Pero empieza el año ahora.
Ahora arranca sí. La temporada. ¿Por qué, Ernie? ¿Por qué arranca ahora? Viste que te queda la sensación de que está arrancando una temporada. Te vi por Twitter allí poniendo una cuestión quizá un poco sarcástica, no sé, de mi parte lo leí así, ¿no?
Sí, qué cosa, pero contá porque la gente no sabe, boludo.
No, bueno, está dando lugar para que lo cuentes vos, pero...
Pero me da cosa hablar de una cosa que escribí yo, como...
Autobombo se llama. Bueno, sí. Esto de que, bueno, ahora comienza el año, o comienza la temporada de la temporada, mejor película claro. Del año.
Mejor película de superhéroe de la historia.
¡Ay, Dios! Qué linda frase esa, ¿no?
Pero porque yo... en realidad, bueno, la explico, no hace falta mucho, es como un poco sarcástico todo, pero es básicamente porque... Todas las películas de superhéroes son las mejores. O sea, sale una nueva y es la mejor de película de superhéroes de la historia, o es mejor que la anterior, y todas terminan siendo mejores que las anteriores. Entonces, what the fuck? O sea, no hay... Está todo exacerbadísimo. A eso estamos, ¿no? Después aclaré abajo que también vale para la... Como diciendo, la peor película de superhéroes de la historia, para que nadie se ofenda. Uh-huh. Y no entienda que hay partidismos.
Totalmente.
Pero quiero decir... el género ya se volvió eso, como el consumo del género se volvió eso. Uh-huh. O sea, el que dice que la ama, no, ¿qué vas a hacer para poder? O sea, el fanático va a ir y va a decir que está buenísimo.
Totalmente.
O sea, y ya está, ¿qué vas a hacer? No hay discusión posible, y eso es lo triste, que no haya discusión posible con una película.
Claro, que arranquemos ya desde la premisa, ¿no? Desde es la mejor película. O lo peor, que tengamos que bancarnos constantemente. El retweet, el like y toda esa cuestión en las redes. Cuando sabemos lo enviciado que está este sistema, ¿no? Lo viciado, perdón, que está sí. El sistema. Porque, bueno, es una época rara desde el término de la publicidad. Queremos aclarar que mientras estamos grabando esto, están preparando todo para la Van Premier en Estados Unidos, en Los Ángeles. Así que a eso de las 9:30 de la noche, los actores, los 30.000 actores de Infinity War van a estar desfilando por una alfombra roja. Es una semana en donde se va a hablar mucho de la película. A mí me llama mucho la atención el tema de Argentina y de Sudamérica, ¿no? Esto de lo que se generó como publicidad previa a la semana pasada. A una semana del estreno de la película... el videíto de Chris Pratt poniéndose la de Messi, comiendo dulce leche y arroz con leche, diciendo frases de Mirtha Legrand. A mí,
en como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan.
Claro, y lo dijo en su acento, obviamente. Pero, a ver, a mí, yo lo estoy diciendo en mi aspecto particular. ¿No es forrearnos un poquito? O por lo menos decirnos, miren chicos, me gusta el dulce de leche, vengan a ver la película. A ver, es una fórmula medio chiquitita, me parece a mí.
No, es tribuna pura.
Sí, totalmente tribuna, pero por eso, no es qué chiquititos que somos, ¿no?
Después se va Chris Pratt y no sabe qué es Argentina, qué es el dulce de leche, qué es el arroz con leche, se olvidó todo.
Probablemente. El tema es de qué manera esto se replica, ¿no? En las redes. Venite a vivir Argentina, genio. Quédate para toda la vida, flaco, dale, vamos juntos a la cancha. Bueno, sí, me cae bien a mí Chris Pratt, también me parece un tipo súper cómico. Desde antes incluso de ser Star-Lord. Me parecía un capo cuando hacía Parks and Recreation. Pero bueno, no nos vamos a concentrar mucho en Chris Pratt porque esta película arranca desde mucho atrás. Son 18, ¿no? Las películas del universo... compartido de Marvel.
La verdad no tengo ni idea cuándo son, Jean. Creo que sí son 18, pero...
¿Crees que te las nombre todas? Y a ver, empezamos esta sección que se llama Nombrando las películas del MCU con Gaby Ernie. Fase 1, está considerada la fase 1, las películas siguientes. En 2008 arranca, podría decirse, todo este universo con Iron Man. Personalmente me parece el arranque ideal para un mundo. Es una gran película Iron Man 1 y tiene esa nueva fórmula, podría decirse, de historia de origen, al mismo tiempo de la idea de que un personaje no tiene por qué ser demasiado dramático o demasiado gracioso. Creo que esa película...
Aclaremos que no es bajo el sello Disney.
No es bajo el sello Disney, exactamente. Así tampoco lo fueron las películas que lo siguieron, podría decirse. Porque la primera película, la fase 1, digamos, cierra con la primera película de Disney, que podría decirse. Pero bueno, Iron Man de 2008, El Increíble Hulk de 2008, que tiene una escena post-créditos. Que, bueno, esta fórmula después la repite Disney, pero arranca con el mundo Marvel. La escena post-créditos con Tony Stark hablando con el general, que vendría, no recuerdo el nombre ahora, pero es el suegro de Banner, de Bruce Banner. Esa charla que de alguna manera hace entender que son universos compartidos. Iron Man 2, con Mickey Rourke como villano de esa película. Uf. Año 2010. No es de mis favoritas, obviamente, no. pero tiene lo suyo igual. Tiene un par de escenas muy lindas. Thor, 2011. Y Capitán América, El Primer Vengador. Película que, dentro de todo, a mí me gusta bastante. Podría decirse.
Es noble.
Sí.
Es lo que podría decir. No sé si la película está buena o no. Me cuesta definir eso, pero es noble.
Le vamos a definir lo mismo de siempre, ¿no? La falta de carácter de un villano. Que bueno, spoiler, pero muere básicamente en la película. Es como si me mataran al Joker en la primera. Pero bueno, Red Skull no sobrevivió mucho. Después termina la fase 1 con The Avengers. Ahí ya hablamos de el ratoncito, ¿no? Me parece que
sí.
Ahí ya metió la cola. Se metió la cola el ratón. Bueno, Avengers que... también, a ver, es una película que tiene su marvelización, su disneyficación.
Yo me acuerdo que en su momento a mí me había gustado mucho, sí, pero sí. Después con el tiempo se pincha un montón para mí, sobre todo si la ves con ojos de espectador, digamos, es un piloto de serie de televisión.
Sí,
o sea,
sí.
En cuanto a lo visual me refiero, ¿eh? Whedon no es un tipo que dirija... cinemáticamente demasiado.
Lo demostró bien. Mucho en la Liga de la Justicia. Aunque no es
sí, pero
aunque no termina de ser su película, digamos.
No, pero ni siquiera, qué sé yo, no sé. No, es un tipo de televisión y se nota, hasta en los cómics se nota que es un tipo de... Los que guionó y pensó él, se nota también que es muy
que
chato para
dirigir. Se le complica mucho en lo macro.
Sí, no sé. No tiene vuelo visual para mí.
En esta película.
Más allá de tirar un par de planitos que están buenos, de Avengers. Pero después de eso,
sí.
Esos ángulos campanela, viste, rarísimos.
A mí me pasó mucho esta cuestión que vos decís también, Henry. La segunda vez que la vi, no la disfruté tanto como la primera. A ver, uno puede decir, ay, obviamente. No, hay películas que incluso la segunda vez la disfruta más que la primera. Pero en el cine me encantó mucho. Y en el momento en que salí dije, esta película es ultra recontra mil pochoclera. Sí. Y automáticamente te deja las ganas de ver algo más, quizá. Pero después, bueno, con el tiempo va encontrando otras cosas. Creo que no es la mejor del MCU.
No me parece tampoco una piedra angular en el género. Exactamente. Como se la pone, ¿viste? Como, sí, está bien, es un team, pero no sé. No cambia mucho el género, digamos.
Bueno, con esas seis películas termina la fase 1. La fase 2 arranca con Iron Man 3, año 2013.
Muy polarizadora esa película.
Uf, y que no, porque tiene un par de decisiones. Mierda.
Pasa que lo tenés a Shane Black, que es un genio.
Sí.
Y para mí no es buena película. Más allá de que Shane Black lo amo. O sea, entiende la comedia, entiende la acción, ¿viste? Pero no. Hay algo que está mal ahí. No sé si es que no pudo ser su película o qué, digamos. Se ve muy frustrada esa película.
Yo creo lo mismo que vos. Esto de no hacer su propia película. A ver,
él lo dijo igual después.
Sí, por eso mismo te digo que esta cuestión de las decisiones que se tomaron en esa película, por ejemplo, una cosa imperdonable que... A ver, esto de ponerse la camiseta de un personaje y decir, ay, estoy indignado porque hicieron tal... No, bueno, a mí no sé si me indignó, pero no me gustó para nada lo que hicieron con el mandarín. Primero porque desaprovecharon la presencia de tipos que vos decís, chabón, esta película tendría que haber tenido. A ver, tenerlo a Ben Kingsley haciendo del mandarín, más allá del aspecto cómico que le encontraron a la historia, y ahí yo creo cuando se ve el quiebre fuerte con el tema de... el uso de la comicidad en estas cosas. Después lo que hacen con Pepper Potts superpoderosa. A ver, hay un montón de decisiones de esa película que no me gustan para nada.
Pero son erradas las decisiones y son erradas o es errada la construcción para llegar a eso. Porque me parece que... No sé si es tan grave. Me parece lo que pasa es que no están desarrollados los personajes ni siquiera para que eso tenga sentido. Uh-huh. Porque lo del mandarín es un truco de guión, pero... no construiste mucho nada de ese mundo.
Uh-huh. Totalmente.
Entonces es como que se siente muy superficial en realidad. Uh-huh. No sé si está mal. Para mí si fuese un Shane Black puro, sería interesantísimo esos giros incluso. Pero tendría otro tono, tendría que estar llevado y que... ¿cómo se dice? Que el camino haya sido orgánico para llegar ahí. Uh-huh. Y eso es lo que no, se siente, viste, que... es la típica, el desarrollo de personajes es muy difícil.
Totalmente, y más uno como el mandarín, si lo hubieran ido mostrando de a poquito en otras películas. A ver, el mandarín para mí es uno de los villanos más importantes de todo el universo de cómic de Marvel, y más el de Iron Man, digamos. Recuerdo haber visto la serie de dibujito animado de Iron Man y decir el mandarín, y vos decís, boludo, alto villano. Pero bueno, le pifiaron esa película, pero como decís vos, hay una cuestión ahí de toqueteo, digamos, que para ahí arruinó una experiencia que podría haber sido un poquito mejor. Y por ser la
sí,
tercera,
no sé si es malísima, no sé si es mala.
De hecho,
no
tiene escenas muy buenas, pero vuelvo a decirte, es donde se nota el rumbo que empezó a darle al mundo de Marvel.
Bueno, ahí Disney. Se nota que, por ejemplo, la villana era el personaje de la actriz, uh-huh, que no me acuerdo del nombre, pero no importa, no lo vamos a buscar.
No.
Jim Black había pensado en ella como villana, y lo que él dijo después en entrevistas es que Disney no le dejó que ella sea villana porque los juguetes de mujeres no vendían.
Rebecca Hall. Ahí está. Que después tuvo altos papeles también por ahí, pero...
Claro. Entonces ahí se nota, me parece, un poco el camino erróneo que tomó la película por este motivo. Quizá hubiese sido mucho mejor que ella sea la villana, en realidad. Uh-huh. Pero bueno.
Sí, son cosas que pasan.
Qué sé yo, sí.
Son cosas que pasan. Bueno, pero después raro también porque...
podría haber sido mucho mejor por Jane Blanc, a eso voy.
Sí, después raro porque en la fase 2 también... inmediatamente después de Iron Man 3 tenemos Torque de Dark World, que para mí es Torque de Dark World, que para mí es uno de los, podría decirse, los puntos más flacos de este
es
todo
un
este
desastre.
Universo. Sí, porque se siente que la 1 no terminó todavía, ¿viste?
La 1 igual tampoco era también medio campanelera.
No, pero la 2 directamente exacerba los factores de la 1.
Insalvable.
No se puede salvar.
No se puede ni mirar esa película.
Sinceramente. La sufriste mucho hace poco cuando la tuviste que ver de nuevo.
Sí. No la había visto yo, la 2.
Claro, ese es el tema.
Y me di cuenta, claro, por qué no la había visto.
Ay, Dios.
Y por qué no la tenía que ver nunca.
Bueno, de alguna manera, esa película tampoco es muy Disney, podríamos decirle, porque no tiene...
No sé qué es esa película,
no,
¿verdad?
No tiene humor, no tiene drama, no tiene muchas cosas para destacar.
Pero
después
atacan,
de ello,
no sé,
otra sorpresa más, porque el Capitán América, el Soldado de Invierno, parece un thriller de espías.
Ahí estamos hablando de otra cosa.
Por eso, a ver, no, todavía estamos tratando de encontrar el punto de quiebre de todo este universo y todavía no tenemos que explicarle por qué para nosotros es un quiebre en este universo de Marvel. El Soldado de Invierno es una gran película. Recuerdo, sí, igual que en el cine, creo que la fui a ver muy, pero muy muerto. Y hubo partes que medio que trastabillé. Y cuando la vi de nuevo dije, chabón, mirá lo que me perdí. Tiene acción, pero es una película más profunda y sincera, me parece.
Yo la vi en mi casa después, cuando salió en digital, digamos, porque no es el Capitán América no es un personaje que me interese, la verdad. Uh-huh. Es como que me parece un embole. Pero vi esa película y me gustó muchísimo. Porque es una película como que no importa mucho el universo ahí. Uh-huh. Sí, un poquito importa, pero me parece que es un thriller chiquito.
Totalmente.
Y para mí las películas superiores deberían ser así, más autoconclusivas y menos conectadas con todo. Por eso me parece que está buena también. Y aparte porque tiene un tono diferente. No hay tanto humor porque haya humor y listo, sino que igual era una etapa en la que todavía no estaba el humor exprimido como jugo naranja. Uh-huh. O sea, era el humor estaba, pero no era... no estaba cada dos segundos. Pero fue un quiebre tonal, fue un quiebre de un montón de cosas.
Y hay que decir que fue un quiebre también porque esta es la película dirigida por los hermanos rusos que ahora son los dueños. No son los dueños. Feige siempre está ahí. Pero
encontraron unos buenos artesanos para
le dieron películas. Una copia de la llave a los muchachos.
Claro. Le dijeron, cuídame el auto un rato.
Son buenos realizadores, hay que decirlo. Los tipos, pero... no son la clase de directores que a mí, en lo personal a mí, me gustan porque me huelen la cabeza y porque diga, bueno, estos tipos tienen un sello de autor, por ejemplo.
No puedo decir nada porque no sé, no... A ver, si me tengo que guiar por lo que vi, no... O sea, El Soldado del Invierno, que para mí es muy buena. Uh-huh. Y después vi Civil War, que para mí no es muy buena, es bastante mala.
Sí.
Entonces quiero decir, no sé... Sí, ¿qué onda? En Civil War hay muchas cosas de dirección que a mí no me gustan particularmente. Después hablaremos si querés cuando lleguemos. Sí. Pero en El Soldado del Invierno es otra cosa. Entonces yo no vi tampoco nada que hayan hecho antes. Quiero decir,
yo te quiero decir que lo que hicieron antes tampoco es una cosa de locos. Porque si hay algo que tiene. A ver, hay que decirlo esto: Kevin Feige, además de ser un loco que administra bien. También desde lo económico ha hecho cosas muy buenas, porque si bien hoy los hermanos rusos son seguramente tipos que cotizan mucho, tienen su contrato cerrado y todo, en su momento cuando los eligen para hacer esta película salen como outsiders, salen como tipos de la televisión, tipos que incluso eran directores de series de comedia en la tele, Community, Happy Endings... Carpooler es una serie que era como muy pequeña, digamos, incluso medio al estilo de The Office, pero en un auto. Son locos que no eran de alta gama, podría decirse. Una uh-huh. película que dirigieron, Tres son multitud, se llama. You, Me and Dupree, una comedia. Owen Wilson.
Es la de Owen Wilson.
Exactamente. A mí me gustó esa película, pero vos decís una comedia romántica. Y los chabones terminaron dirigiendo... prácticamente la última parte del universo Marvel. No sé hasta qué momento pueden llegar a estar involucrados. Parece que con Infinity War 1 y 2 se les termina la cuerda.
Sí.
Van a tener que ir a buscar otros rumbos. Me parece que a Ryan Coogler les gustó un poco cómo arrancó todo su...
Pasa que cruzada. Hay un tema, que es como hablamos siempre... ¿Qué buscan? ¿Directores o buscan gente que lleve adelante, que pueda, no sé, parar a alguien en un set y decirle qué tiene que hacer? Porque ahí me parece que está la diferencia.
Totalmente.
Porque yo no te puedo decir cuál es el rasgo en común. No te quiero decir autoral porque no buscamos que sean autores tampoco. No. Pero quiero decir, ¿qué ofrecen? Como decir, esta es una película de los hermanos rusos.
Es que creo que ellos saben que no es necesario hacerlo. Ya están
por eso.
En ese modo de... Claro, pongamos a alguien que de alguna manera nos maneja el colectivo, pero no, tampoco le pidamos que lo pinte, que lo
arme. Claro, exactamente. Que lo maneje.
Gente, porque eso ya lo hacemos nosotros. Sí, sí, sí. El colectivo se llena solo. No hace falta que lo embellezcamos. Porque sí, claramente va por ese lado. Igual hay que decir que hasta la película que le sigue al Capitán América, el Soldado de Invierno, que es Guardianes de la Galaxia,
eso es increíble que hayan hecho dos de las mejores pegaditas.
Creo que hasta esa película uno ya dice, bueno, el universo va bien. Por lo menos de lo particular va bien.
Pero
como
James
está.
Gunn siempre se caracterizó porque lo veas a James Gunn.
esté ahí.
Para mí es una isla James Gunn en el universo de Marvel. Es como... Es el único que resiste propio, digamos, por él.
Sí, sí, sí.
O sea, no ves que sea más Marvel que James Gunn. Por lo menos en Guardianes 1 y en la 2... Pasa que en la 2 los problemas son otros. Pero sigue siendo una película de James Gunn.
Sí, sí. Hay que decir que James Gunn es un tipo que tampoco venía de una experiencia zarpada en el mundo del cine.
No, pero venía haciendo... Era guionista, sí, eso, sí, La Maldición de los Muertos, la remake, me acuerdo.
Sí, sí.
Que, casualidad, dirigió Snyder. Después hizo...
Slither, dirigió Slither, que era una película...
La del bichito.
Género rara, ¿no? Sí. Pero que tuvo y sus Super. Alabanzas. Y Super, que a mí me parece un peliculón.
Que yo creo que por eso pega en Guardianes.
Sí, sí. Y aparte porque el tipo también, desde lo económico, anduvo bien, digamos.
Ahí me parece que lo que entendieron en esa fase, que qué lástima que no lo siguieron haciendo para mí después, es que cada película respire como género propio. Uh-huh. O sea, porque El Soldado del Invierno era un thriller político, si se quiere. A lo Disney, pero un thriller político al fin. Y Guardianes de la Galaxia era una comedia espacial, tipo buddy movie, no sé si buddy movie, pero team movie, digamos.
Sí.
Delirosa, como que no le importaba nada, venía a romper con todo. Pero después eso ya eso igual creo que también Guardianes de la Galaxia es un punto de inflexión donde después de Guardianes de la Galaxia todo se empieza a aparecer. No sé si pensás lo mismo.
Sí. Voy por lo mismo y creo que ahí es donde notamos el quiebre, me parece.
Claro, y ahí empieza para mí el desencanto.
La fórmula que funcionó, pero espectacularmente, y que después, bueno, la tenés que aplicar, le tenés que poner el sello a todo lo que venga.
Claro.
Les gustó el color, les gustó el olor, les gustó el gusto. Dijeron, bueno, todo tiene que tener este gusto ahora. Y después, bueno, incluso hay otro traspié, podría decirse. Pero esto creo que tiene que ver con la idea de que Guardianes de la Galaxia fue excelente. El humor y la acción estuvieron bien equilibrados, pero después no tenían tiempo de aplicárselo, por ejemplo, a Avengers, a Age of Ultron, que vino después.
Uf.
Que a mí en los trailers me encantaba. Y después me parece que Whedon hizo lo que pudo con lo que
es,
tenía.
Es bastante desastre también, Ultron.
No te diría desastre, pero claramente no a mí en lo particular no cumple con mis expectativas que tenía al momento de ver.
Pero hay mucho quilombo narrativo en Ultron. No se entienden cosas que no se entienden, como personajes que están en un lado y después están en el otro y aparecen y desaparecen y no sabes qué pasó, cómo llegaron.
No, y aparte creo que también se nota como un forcejeo del tono, ¿no? Esto de ¿qué hacemos? ¿Vamos por el tema de los Avengers que sufren, que la pasan mal? Y al mismo tiempo le tenemos que poner chistes.
No, y aparte lo reaccionario del hecho de salvemos a todos. Que para mí eso es imperdonable en el género. O sea, me parece que pasó con Man of Steel cuando se le criticó el hecho de que se rompía toda una ciudad y que no les importaba a la gente. Entonces, después vino Ultron y Disney, para evitarse ese quilombo, creo que vino... Sí, fue después, ¿no? Sí. Si no me equivoco.
Sí, sí.
En tiempo. Disney dijo, no, che, no cometamos eso para que la gente hable, digamos. Y hay media hora de películas que están salvando gente.
Totalmente.
O sea, está bien el si vamos a ponernos quisquillosos con el género, entonces no podemos hacer películas de superhéroes. No sé, lee un cómic, agarra un cómic y vas a ver que no están salvando gente todo el tiempo. O sea, si se destruye una ciudad, no están salvando. Sí, está el hecho heroico, ¿no? De decir, salgan, que viste que a veces lo dicen, pónganse a cubierto, no sé, salgan de acá, boludeces, pero tampoco están salvando una ciudad entera. No sé, me parece que se desvirtuó un poco para evitar reacciones, para que los fans se paren de mano, digamos.
Sí, totalmente. Y igual lo hicieron muy bien, lo maquillaron muy bien en su campaña, porque se trataba de Avengers, porque ya venía con mucho éxito. Pero si esto
Sí,
hubiese
obvio.
pasado, a ver, no le veo mucha diferencia con lo que pasó con, por ejemplo, Batman contra Superman. Hubo toqueteo, hubo esto del tono, hubo esto de
Para
metámosle
mí
esto,
es medio
metámosle
de,
lo
por eso te
otro.
digo, es medio desastre en
Sí.
el armado.
Sí, sí,
El
sí.
armado es bastante desastre. O sea, si te pones a ver, hay cosas que no se entienden.
Sí.
Las aceptás porque, bueno, es una película de superhéroes y tampoco termina importando mucho, lo cual es preocupante. Pero bueno, vos querés que se rompa todo.
Sí,
También.
sí,
O sea,
sí.
es lógico.
Y en algún punto también es raro en la manera en la cual te interpretan la película, porque no sabes si reírte o llorar por momentos. Y que te confundan de esa manera por ahí es raro. Y más cuando al final de la película te matan un personaje que vos decís, ah, lo tengo
Uf,
que querer este
otra
chabón.
cosa.
Lo
Sí,
tengo que
no,
querer.
y en 2 segundos.
En 2 segundos. Pero pará, pero si venían contando chistes, estaba todo lindo. ¿Por qué? Ah. Bueno, fue raro todo eso. Y después a Whedon le metieron un boleazo y le dijeron, mira.
También lo dijo después él.
Sí, totalmente.
Que la única escena que pudo negociar que no se toque fue la de la granja, que para mí es la mejor escena.
Sí. Tiene incluso elementos de Capitán América, el Soldado de Invierno. ¿Viste esa
Pero porque ves
tensión?
personajes
Sí,
ahí.
sí,
O sea,
sí.
es tan simple como eso.
Sí.
El resto de la película ves superhéroes peleando y no importa mucho por qué y tienen que vencer al villano, que no me parece mal. Pero tampoco está desarrollado el villano. Entonces es como se vuelve una cadena de sinsentidos en un punto.
Sí, y después de esto viene quizá una de las películas que se hizo en menos tiempo, pero que tardó más tiempo planificar y que
Ahí termina la fase alguna, ¿no?
ahí termina la fase 2 con la película que viene
Ah,
ahora, que es Ant-Man. Que Ant-Man
otra película.
ya sabemos toda la historia con los que
El
originalmente lo
dolor.
iban a hacer. Con
El
lo.
dolor.
A ver, a mí me gustó, pero es
Sí,
la
es
que. Es una
simpática.
película muy simpática, pero es
No la volví a
como.
ver igual,
No,
aclaro. La vi una sola
yo
vez.
sí la volví a ver. No me gustó menos, o sea, me mantuvo en la misma sintonía. El tema es que es como que notás todo eso que
No, estás
Guardianes de la
pensando todo el
Galaxia
tiempo,
tenías
y
que
aparte estás
poner.
pensando todo el tiempo en qué hubiese sido esto a manos de.
Edgar
Es
Wright.
muy
Sí, sí, sí.
difícil sacar la cabeza de ahí.
Sí. Porque aparte es un personaje que creo que daba mucho para meterle la magia de Edgar
Bueno,
Wright.
está el test screening. No, el test screening, perdón.
El guión.
El test que hizo Bright. No, hay un videíto. Como el picheo visual que hizo Bright para Ant-Man.
Que creo que
Que creo
después
que es
lo
la
usan.
escena.
Que
Sí,
es cuando le hace se hace chiquito peleando
claro.
contra los
No sé si
agentes de
lo usan,
seguridad.
pero es la misma escena, digamos.
Sí. Qué lástima, ¿no?
Sí.
Pero se nota mucho por ahí, viste, que era la necesidad de no repetir el mismo error de Ultron. Entonces dijeron, vamos directamente a lo seguro. Metámosle chistes, metámosle a una historia chiquita, hagamos algo de equipo, viste, esto de que Ant-Man no trabaje solo, sino que alrededor tenga personajes que sean igualmente llamativos. No deja de ser Ant-Man, pero me parece que también dentro de todo es una película sincera por los recursos con los que contaba, pero que podría haber sido mucho más. Podría haber sido una explosión.
Y si te pones a pensar en quién no está, sí.
Sí,
O sea,
obviamente.
podría
Igual
haber
hay
sido
que
otra cosa,
decir, Paul
totalmente.
Rudd me pareció igual un acierto
Sí,
para esa
pero Paul Rudd te
película.
levanta a cualquier muerto.
Totalmente, totalmente. Y el director es Peyton Reed, que ahora va a ser otra película de la fase 3, El Dolape, pero que no tenía películas súper, súper copadas. El contrario, estaba. La película Yes Man
Uf, gran película.
me encanta, película muy linda. Y otras comedias que han dado vuelta por ahí, pero volvemos a un director de comedia en el MCU.
Pero ahí tiene sentido igual.
Sí, obviamente, tiene sentido porque es una película de eso. Ahora, sí, pasamos a la fase 3. Estamos repasando todo lo que he llevado a Infinity War. Ya vamos a entrar en Infinity
Este
War.
episodio me hace acordar a los que hacíamos de Game of Thrones.
¿Te acordás? ¿Te
Sí.
acordás? Qué lindos momentos. Pero ya
Y
volverá.
creo que la. Sí, ahora empieza el momento en que la deliramos.
Sí, exactamente. ¿Qué pasa con Capitán América Civil War?
Ah, oh, es un
¡Mamá!
guacho este. Vamos a decir pelotudeces.
¡Ay, Dios! Bueno, Capitán América Guerra Civil, que poco tiene de guerra,
Guerra civil,
guerra,
pará.
y que poco tiene de guerra, que te la vendían como una cosa fenomenal, y que te la siguen vendiendo como una cosa fenomenal, pero que a mí fue una de las que más me hizo caer, digamos, en la cuenta. la que me hizo decir...
¿De qué?
Acá estaba. Esta era la cuestión. Por esto...
A ver, me interesa tu... A ver, ¿qué cuestión?
Esta cuestión de el equilibrio, falso equilibrio, digamos, entre una película entretenida desde la acción y entretenida desde lo humorístico. Me parece que le quisieron dar el tono también lo que fue Winter Soldier, esto de las conspiraciones, esto de los personajes ocultos, esto de el plot twist que después termina, ¿no?
Ay, el villano es malísimo, creo que es de los peores de...
Y esa es la otra cuestión a la que quería apuntar. Me hizo dar cuenta cuál era la estrategia zarpada de estos muchachos. Esto de ir a las huellas de lo cultural para defender sus productos. Decir, Capitán América, el Civil War es, ponele, la película es, no sé, icónica. Es tal película de la historia que a nosotros nos hace acordar. Es James Bond o es otra cosa. Y el villano es probablemente de los mejores villanos de todo el universo Marvel. Y ahí creo que arrancó esto de la mejor. Creo que esa estrategia es donde se ve más fuerte y que después, bueno, siguieron usando.
Para mí hay un montón de cosas que están mal en la película. Un montón, 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 montón. El guión primero está mal. Está mal las motivaciones de los personajes, no se entienden.
Sí, sí, sí.
Está todo como dicho, porque se tienen que pelear. Parece una pelea de nenes. Que no entendés mucho. Es como si le hiciesen una película sola a Kylo Ren. Y Kylo Ren pateando cosas porque se enoja. O sea, no hay como un... Te juro que no me acuerdo tampoco, ¿entendés? Como que no...
Como que no te quedó pegado todo. Yo sí me acuerdo...
No, me acuerdo de unos papeles, de una explosión...
De la cámara, la filmación, que en realidad es cómo mueren los padres de Tony.
El padre... Sí, no, y el padre de Black Panther...
El padre de Black Panther muere también en la ONU.
Sí.
Ahí arranca, digamos, todo el arco Black Panther. Spider-Man.
¿Dónde está Spider-Man? Ah, Spider-Man, que le dicen, sí, hey, hi, you, no sé qué.
El pibito que le roba el escudo a...
Bueno, sí. Tiene una fotografía de las más feas, creo, de todas las películas.
Muy gris.
Muy no, gris, no, no, tiene...
Muy desaturada.
Los efectos especiales son malos también.
Uh-huh. Sí, sí.
Me acuerdo del Spider-Man que se borra. que cuando termina la escena del aeropuerto, que también ahí entendés cómo no entienden. No sé si son los rusos, no sé quién dirigió eso, porque viste sí, que sí. Por ahí es una segunda unidad. No sé cómo,
pero son los rusos.
Pero el cuadro es totalmente vacío. Vos ves, los ves ubicados en el cuadro. Y no entendés, o sea, ¿por qué tanto espacio para mostrar a cinco chabones que están corriendo frente al otro? Uh-huh. No es espectacular, digamos. Yo me acuerdo de gente que decía, la secuencia del aeropuerto es espectacular.
No, chicos.
Visualmente es una... Posta lo digo, ¿eh?
Yo te digo que si leo el guión de esa escena antes de verla, digo, qué buena escena. Está bien planificada, tiene lo suyo. Y después dijeron, pero falta Spider-Man acá. Agreguemos a Spider-Man entonces y hagámoslo pelear.
Está medio agregado, ¿no? Spider-Man.
Sí, sí, es que se renota. Para mí se renota. Para mí la idea no era que Spider-Man tenga el nivel de involucramiento en la película que al final tuvo. Me parece que era más para aparecer al final muy de a poquito. Incluso con una escena post-créditos larga que podría haber sido ese encuentro en el departamento de Spider-Man. Pero se dieron cuenta que venía floja. Se dieron cuenta que la gente seguía hablando de Batman contra Superman, ¿no? Me da la impresión a mí.
Lo que pasa es que también Civil War nace como respuesta al anuncio de Batman contra Superman.
Sí, sí.
Es reaccionaria a eso.
Medio apurada, pero ¿por qué está mal lo que hizo Batman contra Superman de pelear superhéroes y está bien lo de Civil War? Ahí hay una pregunta rara, ¿no? También.
Pasa que también Batman contra Superman lo hizo mal.
Sí, totalmente.
O sea, también. O sea, quiero decir... no es que... O sea, es difícil. Hay un vuelo, hay otro vuelo en Batman vs. Superman, pero también no está bien. Uh-huh. No está bien construido.
No,
o sea,
pero la gente, o la reacción, que es lo que le importa y mucho a Feige y a Marvel, todavía estaba puesta ahí. era necesario todavía sacarlos del eje. Ese Boca-River, ese rivalismo,
claro.
Es lo que también.
Pero todavía
alimenta.
También estaba el tema de oscuridad versus esa pelotudez.
Sí, 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 una pelotudez que también en la película se nota y mucho.
Creo que... No, sí, y aparte que también es responsabilidad de los dos, digamos, de DC y de Marvel, sí. En el momento en querer diferenciarse solo por diferenciarse.
Sí.
No hay, y para mí es un error.
No hay identidad fuerte, lamentablemente.
Es que me parece que los personajes tienen que pedir el tono que quieran, o que los personajes necesiten, ¿no? El tono que tengas que ponerle para diferenciarlo del resto de la competencia. Esa es una pelotudez que me parece que no tiene sentido. Me parece que los dos creo que van camino a entenderlo.
Uh-huh. Totalmente.
Que me parece que el tono no debería ser por contraste, quiero decir.
Y bueno, de alguna manera eso se nota mucho en Civil War. Recuerdo haber encontrado el final y verlo al personaje de Daniel Brühl, que es este muchacho que en lo original, en los cómics, tiene como una cosa violeta en la cara. Pero acá lo vemos como
Nemo,
un personaje totalmente...
Nemo.
No, Zemo, el varón Zemo.
Samo,
el varón Samo. Cantaba en Camila. Bueno, pero lo vi como muy raro todo eso. Más allá de que esto de que Bucky sea el factotum de la película, digamos.
Me encanta la palabra factotum.
Sí, sí, me encanta. Pero es raro también lo de Bucky.
No está construido nada de eso, nada. Arranca. Me acuerdo también, más allá de eso, me acuerdo de siempre lo digo, la escena del Capitán América teniendo el helicóptero.
Sí.
Que vos ves y decís,
cine.
Esto tiene que ver con dirección, no tiene nada que
cine.
Ver.
Esto
pero
es cine.
Vos, sí, claro. Vos ves al chabón agarrando el helicóptero en un plano cerrado. O sea, vos nunca ves que él está agarrando un helicóptero. O sea, sí ves que está agarrando algo, pero nunca ves el plano tipo él con el helicóptero así, mostrando su fuerza en un plano abierto, plano general de él así. Da. No, lo ves a él cerrado agarrando un helicóptero.
Sí, sí.
Para mí eso es lo más anticine que existe. O sea, pero no estás entendiendo lo que querés transmitir. O sea, estás mostrando un superhéroe que tiene super fuerza y está agarrando un helicóptero y le mostrás la cara. O sea,
sí, sí.
Ahí se notan decisiones muy raras, muy raras.
Muy tatuame la cara de Chris Evans.
Muy raras.
En ese momento,
como,
sí.
Filmémoslo así y total nadie se da cuenta.
Bueno, ahora con ese arranque de fase 3, después viene Doctor Strange, que también la vendieron en su momento como la mejor película del universo de Marvel, y hoy prácticamente nadie se acuerda de qué pasó en esa película.
Es una secuencia que es buenísima.
Sí, 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 sí. A ver, ojo que lo que estamos diciendo lo estamos hablando muy generalmente. Quizás es el episodio más bardero que estamos teniendo, ¿no?
Sí.
Pero en particular creo que Doctor Strange se vendía como la cuestión que venía a cambiar el universo de Marvel, y al final creo que se cae en sus propios vicios. Más allá de escenas que son muy buenas.
Buenísimas.
Sí, sí, sí.
Para mí la película tenía que ser toda la secuencia esa onírica de medio lisérgica.
Sí.
Para mí toda la película tenía que ser eso.
Igual, fíjate que cómo se soluciona la película, digamos, o cómo se cierra el conflicto, podría decir, también es raro.
Es de lo más raro. Es la película que creo que tiene el clímax menos clímax de cualquier película de Marvel.
Y Scott Derrickson, que era más director de películas de terror.
Sí.
Ahí ya es como otra cosa, ¿no? Vamos a meter uno de terror. Pero la película tampoco se siente como oscura en algún punto.
No.
Se siente muy Marvel, vuelvo a decir. Marvel, muy Disney.
Sí, yendo para el lado de lo mágico.
Sí, sí,
y
sí.
Es muy Inception.
Muy Inception.
Muy Inception en lo visual. O sea, sí. Podría haber sido mucho más...
Doctor
Strange. Me violó la cabeza, digamos, ¿entendés?
Claro, sí, sí, sí. Mucho más Doctor Strange que Inception. Pero
sí.
Pero igual tiene cosas muy lindas la película, aunque no termina de cerrarme en lo particular. Y después viene la película número 15, que es Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Que en lo
un paso en falso.
Un paso en falso que yo personalmente creía que iba a venir a rebatir lo que habían hecho con la 1. Y que lamentablemente otra vez cae en esta formulita. Saquemos una playlist con todos estos temas. ¡Sí!
Claro, sí.
Vendamos la película con la cultura pop. ¡Sí!
Sí.
Busquemos a Kurt Russell.
Sí. Que es lo mejor de la película, igual.
Sí, bueno, probablemente. Pero es otra película rara, ¿viste? El villano, sí. Cómo se resuelve.
Para mí no es mala. No. O sea, es una buena película, pero se pincha muchísimo después. O sea, es como la pasás bien en el cine y se pincha. Pasa lo mismo que pasa que venía pasando después de. Termina la fase, no me acuerdo qué número.
La 2,
la anterior. Sí, la 2. Como que se siente parte de lo mismo y tampoco tiene la irreverencia y la desfachatez de la primera.
Totalmente, totalmente. Es como que lo forzaste demasiado, me parece, al paso.
O fuiste por un camino que no sé si era el que había que ir.
Igual hay que destacar que Gunn hace también un poco lo que quiere en algunas partes de la película.
Sí, para mí sigue siendo el que, claro, el que.
Y el loco va a hacer lo mismo probablemente en la próxima fase con Guardianes de la Galaxia 3. O sea, el loco, otro de los que es candidato, me parece, a agarrar lo que se viene para adelante como director abajo de Feige, pero me parece que el loco no se siente muy cómodo con eso. Me parece que él
para mí
va
hace
más
la actriz y se va.
Sí, es que probablemente hay que ver. Me parece que este universo también lo que no te deja crecer más allá,
claro,
de lo que tenés. Hay que ver qué hacen los hermanos rusos después de esto.
No, creo que hicieron un estudio propio.
Sí, por eso.
Con proyectos propios.
No creo que esto tampoco sea la creadora de nuevos Spielbergs del mundo.
No, olvídate. Spielberg, igual, no sé si está bueno buscar Spielbergs, no, pero no. Si es que existe un
pero
Spielberg.
Pero viste que en algún momento
lo vamos a ver con el tiempo.
Con la caterva como la caterva de Spielbergs o de los nuevos directores.
Y va a salir desde. No sé.
De otra cosa tiene
que salir. No sé.
De Spielberg tiene que salir. Tiene que tener un bebé Spielberg, él mismo. después de Guardianes de la Galaxia volumen 2, viene Spider-Man Homecoming.
Tiene cosas para mí que están bien, pero...
siempre vamos a ver al pero.
Pero...
ese no es mi Spider-Man, desde ya te lo digo. Ese no es mi Spider-Man.
Ese no es el Spider-Man. No sé si es mi Spider-Man, suena muy esto. Sí. No es mi Star Wars. No, pero no es el Spider-Man que me gusta ver.
Exacto, eso, el que me gusta ver, el que siento que...
Por ahora.
Claro, exacto. Le falta todavía. Creo que le quedan como 6 fases más a Marvel.
Y basta de película de origen.
Basta de película de origen.
Basta.
Igual no es una película de origen, creo que eso es lo que se alabó de la película.
Más o menos.
Pero es una película de crecimiento, podría decirse. De coming of age, querían venderla.
Es que para mí lo mejor de la película es el coming of age de la secundaria, cuando no existe ni Spider-Man ni Peter Parker.
Pero la venden poco a esa parte de la película.
Sí.
No sé, quieren hacer una secuencia de acción zarpada en un edificio.
Tiene un villano
histórico.
Más interesante.
En un edificio, sí, histórico quieren hacer.
Tiene una cosa que está buena, que es el punto de giro, que me parece muy bueno. El del villano que él va a la casa de la piba.
Sí,
y
esa escena es fantástica.
Está muy bien.
Es fantástica, sí. Pero si quieren escuchar qué opinamos de Homecoming, vuelvan atrás. También de Guardianes de la Galaxia, Doctor Strange.
También de Doctor Strange.
De ellos hablamos, de ellos sí hablamos. ¿De Capitán América de la Guerra Civil llegamos o no llegamos?
No
hicimos.
No, fue antes.
Totalmente.
La primera de Doctor Strange.
Exactamente. Bueno, Thor Ragnarok. Me dejó un sabor a fierro
mucho,
en la boca.
Le pido perdón a la gente que está escuchando. Van a escuchar que yo estoy diciendo uff todo el tiempo.
Pero
perdón.
Es como la onomatopeya tuya esa, digamos.
Sí, pero no estaría bien que lo te diciendo.
Los perros hacen guau, los gatos hacen miau, claro. Los cernis hacen uff.
Uf.
Thor Ragnarok es como chupar un fierro y que te queda el sabor a metal en la boca. Y vos decís, ¿qué es esto? Qué raro. Bueno, eso es Thor Ragnarok. Yo lo sentí
Thor
así.
Thor Ragnarok es... pasa que a mí me entra la desilusión de Taika.
Sí, a mí también.
O sea, el
feo.
El decir...
Heartbroken.
Sí, entiendo que está la dirige Taika Waititi, pero no es Taika Waititi el australiano. No es el de los vampiros.
Sí.
¿Cómo se
llama? sí, esa.
What We Do in the Shadows.
Exactamente.
No es el de la película de... La primera que hizo, que es buenísima. La de la parejita, uh-huh. Que tampoco me acuerdo el nombre, y me tenía que estar ayudando, Gaby, en este momento.
Sí, es que es la de los animalitos.
Sí, espectacular.
Sí.
No me acuerdo el nombre.
Taika Waititi.
La 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 la.
La 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 la. Águila versus tiburón. Águila versus
tiburón. Ahí está.
Sí, exacto.
Qué buena película esa.
Sí, sí. Y que tiene...
Y es la de la serie, la que hizo él, que yo no vi, pero todo el mundo me dice que es muy buena. Bueno, pasamos acá porque no terminamos.
La serie que hace para HBO, para la que es como musical.
Sí.
Sí, que el nombre no me acuerdo ahora, pero... Que,
bueno, importa.
No, ahí está. Fly of the Conchords. Eso me acuerdo.
Fly of the Conchords.
Sí. Pero que se pierde Taika. Cuando le vendieron que iba a ser una película de Taika, todos dijimos, ¡ah, Taika! Ey! Pero nos acordamos rápido de que esto era el universo de Marvel, que por lo general no vas a donde vos querés. Vas hasta donde yo te dejo. Tenés la correa puesta.
Sí, hay momentos Taika igual. Hay un par. Pero en el global termina volviéndose lo mismo. El último, la segunda mitad es lo mismo de siempre. La pelea al final... los chistes. Es la película que más chistes debe tener.
Sí, probablemente.
Y es la que funciona la mitad.
Sí, sí. Yo por eso tengo la esperanza de que, ya vamos a decir, Avengers Infinity War no caiga siempre en lo mismo. Black Panther, después de Thor Ragnarok, para mí, de lo mejor que viene haciendo Marvel, después de, a ver, Guardianes de la Galaxia 1... con todo lo que eso conlleva, Black Panther, me parece, tiene cierta sinceridad en lo que intenta demostrar. Se queda en lo mismo siempre, esto de las batallas entre los dos malos, entre el malo y el bueno más grande, que la hacen dos veces, y que creo que en la primera sale mucho mejor que en la segunda. Sí. En esto de querer reforzar valores morales, ideológicos, que después también se quedan a mitad de camino. Pero creo que el esfuerzo por hacerlo ya es suficiente.
Yo no estuve en el episodio de Black Panther. Uh-huh. Pero,
que es el que más le gustó a la gente, según las encuestas.
Claro, exactamente. Váyanse todos a cagar. Entonces, Black Panther, me gusta mucho todo lo que hace Coogler en la calle. Uh-huh. Me parece que Coogler es un director para esas historias. De calle, tipo de mundo real. Uh-huh. Y cuando se mete en el mundo de Wakanda, a mí no me parece que funcione la película. Se me hizo muy larga, pero muy larga. O sea, casi dormirme. Uh-huh. Sinceramente lo digo. Cuando después que él supuestamente se muere, que lo llevan a la montaña y lo congelan y no sé qué.
Sí.
Toda esa parte me parece bastante... Después tiene una escena que es muy buena... Que para mí es la del casino ese medio...
Ah, la del casino es tremenda.
Sí, es tremenda.
Muy Coogler, muy cine de acción.
Muy cool, muy,
prácticamente muy, ningún puto chiste. Es muy Die Hard de los 80.
Espectacular esa escena.
Esa escena, creo que por eso la película tiene como... Hace méritos.
Pasa que pero la película no es eso. Uh-huh. Ahí está mi problema. Que la película termina volviéndose otra cosa. O sea, va por otro lado. El villano me parece que está muy bien. Lo mejor de Black Panther es el villano. Es Michael B. Jordan.
Sí, sí.
Lejos.
No, y aparte, ideológicamente creo que tiene... el mejor motivado, el mejor armado, el mejor argumentado de los villanos que venía mostrando Marvel.
Sí. Sí, ideológicamente me parece muy peligrosa.
Ojo.
Sobre todo por la escena post-créditos, que a mí me dio vergüenza.
Sí, sí.
La escena de la ONU.
Sí, sí, forzada.
Me parece que el mensaje no era forzarlo. Uh-huh. O sea, aparte la película se entiende.
Sí, sí.
Su declaración de principios, para que vos me lo tengas que decir de vuelta y en una frase tan berreta... Y después nada, el CGI malo, pero bueno, esas son cosas. A mí, ya te digo, la primera parte me gusta mucho más que la segunda.
Sí, y creo, pero igual vuelvo a esto: el de volver a un poco hacia atrás y decir dónde está el quiebre, el tema del humor y de cómo hacía todo muy plástico.
Bueno, ahí no hay tanto humor.
Exactamente, me parece, por eso. Y ahora ya vamos a pasar a Infinity War. Por eso creo, tengo un poco de expectativa y esperanza en que lo que se viene para adelante va a utilizar o va a agarrarse menos del tema humor y luces y flashes para concentrarse en cuestiones que quizá hoy en día, en un mundo como el que tenemos, sean un poco, pero un poco, tampoco tan forzadamente, pero un poco más interesantes.
Ojalá.
Ojalá. Pero bueno, ahí repasamos 18 películas. ¿Te parece primero que escuchemos al ausente de este programa, al señor Guido Villanueva, y lo que tiene para decirnos acerca de lo que le genera Infinity War? Y después hablamos un poquito nosotros. Esto nos dice Guido Villanueva, el ausente de la fecha. Vamos a tener una sección llamada el ausente de la fecha, pero el que...
El campeonato.
El que no se lo quiere perder, el que declara de la misma manera. Esto nos dice.
Hola, ¿cómo están todos? Gaby, Ernie... Hoy lamento no poder estar con ustedes, me hubiera encantado poder estar en este episodio y en este tema personalmente. Así que no voy a dar muchas vueltas, voy a ir con mi opinión, que sé que un poco la están esperando, entre paréntesis no. Bueno, la verdad que desde mi parte yo soy de los que está entusiasmado con Infinity Wars, la película número 19 del universo Marvel. Eso habla muchísimo ya, que estemos hablando de una... película número 19 en un universo que con sus buenas cosas y sus malas cosas no podemos criticar el hecho de que no esté bien estructurado y que nada, tuvo una gran visión a futuro y la sigue teniendo básicamente. 19 películas que con aciertos y errores lograron traer grandes personajes de los cómics de vuelta a la pantalla grande. Y bueno, la verdad que sí, que me motiva mucho. Estoy esperando esta película personalmente. Si escuchan nuestros episodios van a recordar que yo soy de los que defiende desde Thor Ragnarok, defiende Black Panther. Las últimas películas me vinieron gustando bastante. Soy también de los que defiende a Civil War. Entonces siento que es un buen punto tener esta película con un universo recontraformado, con grandes héroes que pudimos ver en pantalla. Así que yo la verdad que en cuanto al tema súper motivado, creo que se está logrando algo que no sé si alguna vez uno pensó, ¿no? Digo, no me quiero poner en la mente de fan de todos, hablando por todos, pero digo, nadie creyó ver películas de superhéroes como si estuviera leyendo cómics, ¿no? Digo que tenías que esperar al otro y que son individuales, pero a la vez siguen una historia. Digo, es más o menos una macrosaga, pero parece tranquilamente lo que uno podía vivir en los 90 con Nightfall o con, no sé, con No Man's Land en Batman. Entonces, la verdad que llevar eso al cine me parece algo que está genial. Siempre voy a respetar eso de Marvel. Creo que, a diferencia de otros universos fallidos, el de DC es algo que está medio, también es verdad que está tambaleando. Tenemos otros universos que van más allá de los superhéroes, como fue el de Monsters de Universal, que falló también. Creo que una vez hablamos sobre esto de también ir con la cabeza de universo, ya de que la industria va con la idea de generar universos, ¿no? A modo de franquicias. Y me parece que lo que tiene Marvel es que, si bien lo logró, fue el primero, todos lo quieren imitar y ellos lo fueron armando de a poco, digamos. Más allá de eso, creo que está genial. Era el momento de ver cómo va a funcionar esto, digamos. Más allá de que esté bien o mal la película, todavía no la vi. Pero sí digo que lo que sí podemos pensar es el hecho de que se llegó un momento que pensamos que no iba a llegar nunca o que parecía tan lejano en su momento. Un universo que metió personajes de la B como los Guardianes de la Galaxia, hoy en día mis personajes favoritos del universo cinematográfico de Marvel. Entonces, la verdad que eso, más allá de todo, repito y a modo de cierre, que podemos criticar muchas de sus películas, la fórmula Marvel, el tema del humor, que son cosas que siempre están, sé que siempre van a estar en a modo de debate, digamos, de lo que pasa dentro de las películas. Sigo pensando que es un universo que a su manera se construyó muy bien, tiene una coherencia y que bueno, súper emocionado por ver qué va a pasar y cómo se va a conglomerar todos estos personajes que por más de 10 años estuvimos viendo en el cine y este momento culmine. Así que eso, el podcast está buenísimo, los escucho desde Cemento y así que nos vemos en la próxima. Les mando un saludo a todos, bye.
Ahí estaba Guido, que quizá es el más encantado del universo MCU, del universo Marvel, digamos, del grupo hypeado.
Porque también Guido lo consume más como fan.
Claro, y es muy de los cómics él. Entonces, de alguna manera, lo toma como parte de sí mismo. Imagino que el haber leído muchos cómics ya sea de DC o de Marvel, y tener la posibilidad de ver en la gran pantalla estas cosas debe ser como una cosa loca, ¿no? Y te genera la felicidad y la expectativa.
Claro, es como que lo que veo a veces, como la manija de Infinity War, ¿no? Y digo, yo no tengo esa como que me da lo mismo.
Claro. A mí, en lo personal, Infinity War me da ganas de verla, me genera, digamos, expectativa, pero porque siento, vuelvo a decir, deposito mi esperanza de que esta película va a encontrar cosas diferentes por destacar. Porque va a ser muy interesante ver la interacción entre todos los personajes. Creo que es muy...
¿No va a ser el problema de la película?
¿Qué es el tema? Ese es el tema. Por eso yo tengo la expectativa. Tengo la expectativa alta, que no quiero que se equivoquen en eso, digamos.
Pasa que es muy difícil, Gaby.
Sí, eso seguro.
O sea, no porque se equivoquen, sino que es difícil articular... No sé cuántos personajes son, pero ¿30?
38.000.
No, deben ser menos igual.
A ver.
O sea, los que tengan peso no van a ser los 30.
No, obviamente.
Pero ahí también tenés un problema.
Sí, porque a qué por ejemplo, ya desde la previa lo sacaron a Hawkeye del póster.
Sí.
Ojo, eso.
Sí, pero aparte, yo lo que tengo miedo es que... miedo.
Sí.
Lo que puedo analizar de que puedas llegar a pasar es que sean como disconexas las... Uh-huh. Las escenas entre todos, o tiene que ser un reloj muy calculado para que funcione bien, que no sé, 20 personajes interactúen en una misma trama.
Lo importante
y que cada uno tenga que tener su momento.
Lo importante de la película va a ser claramente el guión, cómo se administran los diferentes problemas que van a pasar, porque podés encontrarte con el efecto Star Wars: Los Últimos Jedi. Esto de cada personaje está por su lado solucionando su problema y encontrándose a sí mismo.
Sí.
Y en esta película creo que Thanos tiene sus henchmen, digamos, tiene sus súbditos, que son igualmente malos, no tan poderosos como él, pero malos. Entonces creo que va a ir como dispersándolos en diferentes partes del mundo. Entonces vamos a encontrarnos a lo mejor con 5 Avengers. No sé si son todos Avengers, todavía no lo son. O sea, eso seguramente al final de la película va a decir, ¡somos Avengers! ¡Sí! Y en cámara lenta, todos con el puño en alto.
¿Qué son, tiburones?
Y me parece que la queda Tony Stark. A ver.
Para mí la quedan varios, ¿eh?
Pero bueno, vuelvo a esto. Me parece que van a ser diferentes grupitos, todos peleando contra
uno. La quedan varios
por
tema de contrato.
Sí, ese es el tema. A Chris Evans no se le termina ahora.
Chris Evans muere. Lejos.
¿Eh?
Muere.
¿Puedes decir que muere el Capitán América?
Sí.
¿Y a quién buscamos después? ¿Quién agarra el Capitán América?
No
porque
sé,
Anthony Mackie, pero... Anthony Mackie no se lo van a dar. No se lo van a dar a
Me
Falcon.
Me cae tan mal el
pibe. ¡A Falcor! No se lo van a dar a Falcon.
No sé si muere, pero para mí ya debe estar cansado.
Sí. Si vemos los pósters, obviamente es como la pirámide con la punta al comienzo, digamos, como todo...
Igual yo creo que sería, el buen final sería que mueran todos, no sé si mueran todos, pero...
No, bueno.
Para
y que después
para que
tenga
se entienda.
Que haber un viaje en el tiempo para cambiar algo. No,
pará. No que mueran todos, pero quiero decir, ya hay un ciclo, ¿no?
Voy a decir que Iron Man ya está...
Ya está, pasémoslo a retiro.
Ya está, Iron Man.
Un retiro voluntario, una jubilación de privilegio.
Una reparación histórica.
Una reparación histórica.
Ay, Dios. Bueno, hay mucho. Hay que ver. No hagamos el pro de ahora, porque seguramente de aquí al jueves...
Yo estoy tirando...
Que entre Iron Man y el Capitán América hay uno que se muere. Yo siento. Y me voy a sentir decepcionado si no pasa eso. Probablemente. Pero
todos para siempre.
Sí, hay que decirlo. Pero bueno, genera mucha expectativa la película. Hay que ver cómo está armada, cómo funciona. Algo en lo que ayuda mucho Guido también es saber cómo se llega a esta historia. Por lo pronto uno puede entender que siempre Thanos estuvo dando vueltas, siempre hubo escenas post-credito.
Es rarísimo el rol de Thanos hasta acá.
Sí, porque no está como las gemas de... todavía no conocemos de Thanos, por
yo
más
no
que lo hayamos visto.
Yo no entiendo lo de la gema del infinito.
Sí, es raro, pero a ver, la gema del infinito, cada una tiene un poder, cada una tiene una podría decirse una particularidad, además del color, obviamente.
Sí, una es del aire, una es de la tierra.
Claro,
y
esas las fuimos viendo a lo largo de las películas. Lo tuvimos en Doctor Strange, con la gema del tiempo. Lo tuvimos en, digamos, una de las primeras gemas que aparece, que es la de Loki en Avengers 1. Que esa gema, no sé, ayuda al viaje interdimensional. No sé, es una cosa rara. Después tenemos, por ejemplo, la de Guardianes de la Galaxia, que era esa violeta, que es la del alma, creo, que es la que puede Star-Lord ponerla en funcionamiento en conjunto con el resto. Tenemos la que tiene Vision en la cabeza, que en realidad es Jarvis con cuerpo. A ver, hay mucho para hablar de las gemas. Es medio largo, ¿no?
Yo igual no me queda claro mucho.
Pero si esas gemas se juntan, es como que con el guantelete haces mierda todo. Nadie te
por eso, nadie pero... Es como que, me parece, ¿no? Para ver Infinity War no hace falta haber visto las 18.
Ah, bien, ¿eh?
Yo por lo menos vi el tráiler y yo digo, viendo el tráiler solo sin saber nada, me parece que vos entendés igual.
Tráiler que me gustó mucho, debo decirlo. El último que salió me gustó mucho.
Hay uno que te cuenta todo como, no sé, te lo cuenta.
Te hace como un resumito.
Y después te pones a pensar, las 18 películas, ¿a dónde nos... O sea, ¿qué camino vimos? Ajá. Uh-huh. O sea, ¿construyó realmente? ¿Eran necesarias 18 películas para llegar a esto?
Me está hablando el contador de Kevin Feige. Dice que sí, que era necesario. Dice que 18 películas sí. Y sí, tenían que ser 20.
Claro, es que ahí está la respuesta.
Tenían que ser 20. Sí. Me dicen que está bastante contento el ratoncito.
Claro.
Y Walt Disney lo sacaron del frío a Walt Disney. Para que vea lo que había construido su imperio.
Yo quería decir que necesitamos más películas que no tengan que esto.
Que no estén tan conectadas.
Que no necesitemos tanto para llegar a un conflicto. Sí. Me parece, ya está, bueno, basta.
Hay que decir, es una película de 2 horas.
Yo siento que hay una fatiga fuerte ya. Sí. Va, por lo menos a mí me pasa.
Sí. Puede que
con
sí.
El género en sí, ¿eh? Con el género en
pero
sí.
Pero por eso yo creo que con Avengers tenés una oportunidad. Con Infinity War tenés una oportunidad. Para hacer algo por lo menos diferente. Y que vos digas, bueno, a ver, Black Panther hizo algo diferente, sí, hasta cierto punto. Pero Avengers me parece...
Pero le vamos a estar o sea, al género le vamos a estar perdonando siempre lo mismo.
Exacto.
O sea, sí estaba diferente, pero... Uh-huh. O sea, siempre hasta media máquina.
Sí, por eso.
Yo siento, por ejemplo, que cada vez, por ejemplo, los efectos especiales son cada vez peores.
Sí, igual creo que en esta película le pusieron un poquito más de... Le inflaron un poquito más de efectos. Porque lo va a necesitar.
Salvo el Thanos, Bruce Willis...
¿No te gusta? No te gusta Thanos, evidentemente.
Y Stolbizer.
Pero mejor que algunos otros que andan dando vuelta por ahí, le salió,
sí,
digamos.
Sí, Steppenwolf.
Mejor que Steppenwolf está. O, claro,
hay que verlo igual.
Sí, hay que verlo. Pero me gusta Josh Brolin igual, como él, como Thanos. Que ahora también es Cable, una cosa rara. Pero
¿y que está Carrie Coon?
Carrie Coon, exactamente, aparentemente va a ser una de las henchmans o henchwoman una de las súbditas de él, digamos. ¿Viste como que están los nuevos dioses en DC?
Ah, ok, perfecto.
Los nuevos dioses en DC, bueno, sí, esto vendría a ser como parte de los nuevos dioses.
Sí, sí, sí. Pero es la voz nada más, ¿no? ¿Qué hace?
Sí, y seguramente algo de cara ha prestado. Vamos a ver después en la película. Hay mucha gente actuando. Mucha gente actuando.
Sí.
Demasiada. Uy, Dios. Cuánta gente. Estoy
después
repasando
también escuché
ahí.
Que los actores no les dieron el guión completo, sino que filmaban escenas sueltas. Rarísimo.
De a poquito, digamos. Hay que ver eso después, cómo se organiza. Hay como una fórmula nueva de producción de películas que se va a poner a prueba, me parece, en esta película. Pero bueno,
no sé.
La fase 3, que parece que está lejos de terminar, va a ser la más larga de todas. Porque, a ver, teníamos 6 películas por fase antes, en la fase 1 y fase 2, y la fase 3, esta vendría a ser la séptima. Y todavía queda Ant-Man and the Wasp, el hombre hormiga y la avispa, que todavía se está filmando. Que hay que ver qué onda esa película porque tampoco se habla mucho de ella. Que la vamos a ver si después de eso van a decir la mejor película de la historia de Marvel. Vamos a ver si esa es ella. Y después llegamos tarde. Como Krupoviesa al pecho del Rolfi Montenegro, Capitana Marvel. Llegamos tarde a la cuestión de los derechos
Llegamos
de la mujer.
15 años tarde, ¿no?
Claro, claro. Vamos a revalorizar el rol de la mujer. Bueno, pero es una película que podría decirse es una precuela, porque va a estar ambientada.
La viuda, a la viuda negra no le gusta
esto. No, parece que va a estar en la fase 4 la viuda negra. La siguen postergando.
Andate,
la siguen postergando.
Scarlett, andate con dignidad.
¿Crees que algo mejor te mereces, Scarlett? Por favor, te lo pido. Y bueno, después viene Capitana Marvel y después la décima. Uy, Dios, qué número. La décima de la fase 3 va a ser Avengers. No se sabe si va a ser Infinity War parte 2, pero uno supone que va a ser la continuidad de Infinity War.
Ah, entonces la mitad muere ahora y la mitad muere en la otra.
Bueno, que es muy parecido a lo que intentaron hacer en DC con la Liga de la Justicia parte 1 con Steppenwolf y la parte 2 que supuestamente puede llegar a traer a Darkseid. Lo único que hay, bueno, esta película directamente se largan con todo con Thanos. Que Thanos, para esta película para mí no va a terminar bien. No va a terminar bien. Infinity War no va a terminar bien en luminosa, digamos.
Los que no vamos a terminar bien somos nosotros, que dura 2 horas y media.
2 horitas y media, te la encargo, papá. Te la encargo. Te la encargo, no sé, envásamela. Envásamela y véndemela con los pochoclos y la gaseosa. No, no, es larga. Muy mierda. Pero bueno, viene haciendo películas larguitas, Marvel.
¡Qué japa!
Que el cine nuevo es como que te lleva a eso, ¿no? Esto de tener tantos personajes, tantos arcos. Hagamos películas largas. 2:29, mamá. Estoy pensando que voy a tener que dormir una siestita el jueves, porque si no... Mamá. Bueno.
Mamá.
Va a ser larguita. Pero bueno, ¿algo más que quieras decir, Ernie? Yo te digo que voy con buenas expectativas a ver la película. Yo estoy como esperanzado. Tengo ganas de verla.
Yo estoy neutralizado. O sea, voy como si fuese, ¿cómo te podría decir? Inerte.
No voy hypeado, eso te lo tengo que decir.
Inerte. Puede ser bueno, puede ser que si voy así medio P y la película está bien, me diga, bueno, por lo menos está bien.
La última vez no te funcionó también eso igual.
No.
Con Black Panther no te funcionó, con Thor Ragnarok tampoco. O sea, medio como que tendrías que cambiar de estrategia. Me parece.
Lo que pasa es que es peor, boludo.
Ya te voy a pasar el teléfono. Te va a estar llamando en unos minutos Kevin Feige para convencerte de que vayas a ver la película. Y probablemente alguna productora te pase algunos pesos para que, sin verla, publiques en las redes que hace todo bien. Así que hay que tener cuidado. Igual te digo, esto de la previa y todo eso. Según IMDb, 2.758 personas ya estuvieron en condiciones de puntuar Infinity War. ¿Y a qué no sabes qué puntaje tiene?
90.
96%. 90, no,
espectacular.
9,6 de 10 puntos tiene. Se está esperando todavía la gran Rotten Tomatoes. Que la están aguantando.
¿Cómo te gusta?
La están aguantando. No, bueno, a mí no es que me guste.
¿Sabes cuánto va a tener? 114.
¿A dónde te deja el 114? ¿En Balvanera? ¿Dónde te deja?
No sé, no lo conozco.
Bueno, en fin, creo que eso también va a mover un poco, ¿viste? Ya después del jueves van a decir, tiene un 99,99 en Rotten Tomatoes, hay que ir a verla. Bueno, todos los medios reflejando esa noticia. Así que bueno.
¿Cómo te gustan los números?
No, no me gusta, al contrario. Creo que forma parte del sistema que tenemos que cambiar, lamentablemente. Pero bueno, es lo que vale para muchos hoy en día, los números. ¡La billulla! es la que le interesa a Kevin Feige.
¡La crocante!
¡La ruculeta! Bueno, el colchón de hojas verdes. hay tanto. Bueno, hemos hablado lo que pudimos para hacer, acostumbramos a hacer como un camino A, siempre lo venimos planteando como una necesidad, ¿viste? Para analizar y para que en el próximo capítulo, cuando hablemos de la película, hablemos de ella y no tanto de lo que hay alrededor. Así que
claro.
Es un proceso interesante, lo hemos hecho con la Liga de la Justicia, con otras intenciones, obviamente. Lo hicimos con Star Wars, lo hicimos con Rogue One también, claro, que camino a Rogue One lo hicimos también. Así que sí. hay mucho para decir, y creo que en este episodio lo hemos dejado como bien bien comprimidito para que en el próximo directamente nos concentremos en la película, y prepárense porque me parece que va a ser bastante llamativo el capítulo, ya con la vuelta de Guido y con la posibilidad de haber visto la película. Así que, Ernie, te deseo una buena experiencia. Te deseo que no te levantes.
Bueno, yo también a ti.
Te deseo una buena experiencia y que la pasemos bien. Primero. Después,
sí.
Después vamos a tener tiempo para hablar.
Que los pocholos estén ricos, al menos.
Bueno, que nos llevemos el envase de pochoclos que tienen a todos los Avengers dibujaditos. Ay, Dios. Bueno, hay
que
medios.
La coca esté fría.
Hay medios que dicen que Thanos puede que no sea tan villano como parece. Ojo,
Ya empezamos, listo, chata, chata. Cerremos todo.
Cerremos el capítulo,
Nos vamos.
Cerremos el capítulo.
Nos fuimos.
Nos vemos la próxima. Chao.
Hasta la próxima. Chao.